El caso Coghlan, o también conocido como la casa al lado de donde vivió Cerati, se habla ya de un crimen, hay un misterio, reapareció públicamente la persona que es propietaria de esa casa y que en su momento, cuando desapareció Diego, tenía más o menos la misma edad y se conocían. Esta persona de apellido Graf, ¿verdad? Ahora está el doctor Fernando Sicilia, abogado penalista, sobre este tema para darnos su opinión. ¿Qué tal, Fernando Noriega y equipo? Los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Bien, bien. ¿Cómo está usted?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, ¿qué me cuenta?
Bueno, no, la verdad que es un tema muy álgido, ¿no? Porque creo que hoy la investigación se centra más que nada en lo que es una reparación moral a la madre, a la familia de este chico, porque legalmente la causa, si el momento de comisión del hecho fue en el año 84, la causa está prescripta, por lo cual
ahí lo está. Que es la acción tengo penal... Tengo un montón de preguntas. Yo soy lego en el tema, usted es el que sabe, por eso lo entrevisto, ¿no? Supongamos que efectivamente la justicia en un par de años, porque hay que tener pruebas y demás, determina que el sospechoso Graf, en este caso, Christian Graf, estoy suponiendo, ¿no?
Sí.
Presenta elementos que podrían indicar que hubo algún inconveniente, dificilísimo de probar, pero supongamos que sí. ¿Qué pasa en un hipotético caso, o que lo mató X persona? ¿Qué pasa?
No lo podrían ni indagar, ni siquiera indagarlo. Podrían, porque lo primero que tiene que revisar de oficio, o sea, el fiscal por el deber que tiene de preservar la legalidad, o el juez en todo caso, es si la acción penal está viva, si la acción penal se puede llevar adelante. Porque esto, justamente el Instituto de la Prescripción está ligado a lo que son dos derechos o dos cuestiones fundamentales. Una es de ser juzgado en un plazo razonable, que es una garantía que no solo es de Argentina, sino que está en todo el mundo garantizada, que es que las acciones penales no son infinitas y los delitos no son imprescriptibles. Ajá. Por una cuestión de que el Estado renuncia por su propia impericia o su propia torpeza o porque no ha podido avanzar en el castigo del delito. Y por otro lado, renuncia implícitamente a la aplicación de una pena, porque sería innecesario aplicar una pena a quien ya se resocializó, esto a grandes rasgos, ¿no? Con las distintas teorías que hay de la pena. Pero en todo caso, hoy por hoy, si surgiera o hubiera indicios de que Graf sería la persona que habría asesinado a este chico, no habría posibilidad ni siquiera de indagarlo, ni de tomarle declaración indagatoria. Está la causa prescripta, no debería...
Y además,
poder avanzar. Yo creo que lo que hace el fiscal, sí.
Claro, no, y además, ¿quién investigaría, no? Y digo, esto se la pregunta es, ¿se investiga? Ok, che, encontraron los huesos, hicieron estudios, murió asesinado de una puñalada. Aparentemente esto es lo que antropológicamente determinaron, ¿verdad? Forenses y demás. Ok,
sí.
¿Qué pasa? ¿Se abre una causa en investigación por muerte dudosa? ¿Hay detectives que tienen que investigar esto como en las películas o nadie le da bola a esto y ni siquiera? ¿Cómo sigue?
No, lo van a investigar y lo que yo estimo es que todavía no van, para avanzar un poco en la investigación, no van a apuntar directamente contra una persona y van a investigar para que la familia pueda tener algún tipo de, como te digo, resarcimiento moral, porque tampoco me han preguntado si entraría dentro de los juicios por la verdad. Claro. Y no, porque si no estarías abriendo toda la puerta de los homicidios. Los juicios por la verdad tienen que ver siempre con lo que es, más allá de lo que es lesa humanidad, que fue ya se fueron declarados imprescriptibles, eso tiene que ver con abusos sexuales, por la vulnerabilidad de las víctimas, etcétera, que siempre son niños, niñas, adolescentes, o fueron niños, niñas, adolescentes, pero en este caso no, como te digo, lo único que le podría traer es un poco de alivio a la familia. Sí, primero ya lo tienen, saber qué es lo que le pasó al hijo. Sí.
Fernando, ¿no? El doctor Agustín lo saluda. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuántos, Diego, como en este caso, y cuántos Graf, que sería el presunto asesino, si querés, o bueno, o alguien que lo va a ser investigado, puede haber, por lo menos en nuestro país, ¿no? Porque la sensación es que entonces, bueno, si un cuerpo desaparece por X cantidad de años, después nunca se va a saber bien qué pasó, ¿no?
Y hay muchos, no solo Graf, sino en un montón de circunstancias de delitos que prescriben.
Claro.
¿Prescriben por qué? Porque el Estado tiene una cantidad limitada de recursos, pero por un capricho que todavía tenemos en el artículo 71 del Código Penal, hay que perseguir todos los delitos, todos. Entonces gasta los mismos recursos para investigar un homicidio que para alguien que se robó un queso del supermercado o se hurtó un queso del supermercado. Entonces realmente el sistema así no funciona y por eso prescriben muchas causas. Las que no prescriben, como te darás cuenta, porque hay causales de interrupción o algunas que son imprescriptibles, entre comillas, que es la que actúan funcionarios públicos mientras alguno de los partícipes mantenga ese rol. O empieza a contar el plazo de prescripción desde que cesó. Por ejemplo, siempre en los casos de corrupción se busca eso. Pero muchos delitos, lesiones leves...
Claro, yo le quería preguntar también si usted consideraba alguna modificación y la acaba de decir, ¿no? Justamente, para que esto no vuelva o no pase otra vez, ¿no?
No, principio de oportunidad, como está en el Código Procesal Penal Federal, que lamentablemente no está en vigencia en Capital todavía. Saben el litigio que hay entre los jueces y el Ministerio, en que el fiscal diga, bueno, esto lo puedo hacer y esto no. En Estados Unidos, cuando se eligen los fiscales generales, hay una política criminal determinada. Uno dice, voy a buscar el blanqueo de dinero, y otro dice, voy a buscar a todo lo que era la teoría del broken window, los pequeños delitos para que no haya más grandes. Entonces la gente elige entre qué van a gastar los recursos. Acá el problema es ese, es, bueno, todo, y tenemos juzgados saturados, fiscales saturados de trabajo, todo que dura mucho.
El caso sin resolver, que es lo más grave, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque se pierden recursos, no hay espectrocromatógrafo para ver drogas.
O sea que para usted, nivel, doctor, porque me queda un minuto, sí, para usted... Sí. ¿Este caso queda en la nada? ¿No va a haber ningún resarcimiento, como dijo usted, para la familia, ni nada?
No, pueden llegar a determinar cómo murió, quién fue el autor, pero lo que no van a poder aplicar es una pena, no va a poder continuar la acción penal ni aplicarle una pena al presunto responsable, porque ni siquiera van a poder llegar a un juicio para de certeza para determinar si realmente es responsable.
Y una última cosa, doctor. La familia, la madre está viva, el hermano, ¿podrán tener los restos para hacer una sepultura, un velatorio, algo?
Sí, entiendo que sí, una vez que ya terminen con todas las autopsias, con el Cuerpo Médico de Antropología Forense, ya ha terminado, el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, calculo que ha terminado de hacer bien, desde el reconocimiento hasta bien, las causales de muerte, se los tienen que entregar a las familias, sí.
Bien, doctor, le agradezco mucho, le mando un abrazo, ¿eh?
Abrazo grande, gracias a ustedes por la comunicación, hasta luego.
Gracias. Y bueno, ahí estaba Fernando Sicilia, un abogado penalista sobre el crimen de Coghlan.